Gloria que vive. Hoy es un día especial, como saben ustedes. Venimos a recordar lo que Jesús hizo por nosotros. Jesús, en su palabra, nos hace ver que no nos olvidemos nunca de eso. Entonces pone en lo natural el vino o el jugo de la vid y el pan. Símbolos de lo que Él pasó por nosotros. Él es el pan de vida. ¿Por qué es el pan de vida? Porque así como el cuerpo necesita comer, y el símbolo del pan está muy bien, aunque ahora ya no se come pan. Pero está muy lindo todo. Lo preparó el Señor tan sabiamente para los cristianos. Pero los cristianos, Él ha ido en todos los tiempos enseñándolo poco a poco, despacito. Entonces quiere decir que Él es el pan y el jugo de la vid, es símbolo de lo que pasó Jesucristo por nosotros. Lo comemos y en ese momento le decimos: Señor, tu cuerpo fue desbaratado para que el mío estuviera bien. Mi cuerpo tiene que estar sano porque tú te acordaste de mí cuando te dieron esos latigazos. Oye, a ti no se te rompió ningún hueso, Jesucristo, pero se te veían todos los huesos. Tantas enfermedades en la tierra y pensar que salen todas de 39, que fueron los 39 azotes que le dieron a Jesús. Entonces, eso es recordar lo que el Señor hizo por nosotros. Cuando te tomas ese jugo de la vid, que en otras iglesias vino, pero en muchas iglesias lo hacen con jugo de la vid, porque ustedes saben que en realidad la carne no se le ocurre nada bueno. Entonces hay mucha gente que toman demasiado y para no tentarlos se hace con jugo de la vid, jugo de uva. Al tomarlo, ¡ay, Jesucristo! Esa sangre tuya tiene poder. Esa sangre tuya tiene poder. Y tiene poder para yo, que era un simple mortal, hoy vivo en ti, Jesucristo. Tengo todo lo tuyo. Esta vida eterna tuya la tengo dentro. Y la naturaleza vieja, que era una naturaleza que quería siempre salirse con la de ella, ahora tengo que usar tu naturaleza, que es amor. Estás recordando lo que Él hizo por ti. Yo estoy recordando lo que Él hizo por mí. Entonces, de esto va a seguir saliendo una hermandad tan grande y una comunión con el Señor, que es lo que está esperando Él hoy de su pueblo. Jesucristo desea no solamente el día que tenemos la mesa ya servida, no, que todos los días le demos gracias por lo que hizo por nosotros. Esta mesa, eso es lo que representa. Representa la liberación espiritual de los creyentes a través de la sangre de Jesucristo. Nosotros somos seres libres. Somos libres como el viento. Amén. Ahora, antes Teníamos un dueño y no lo sabíamos. Y ese dueño hacía con nosotros que le daba su grandísima gana. Porque era el que molesta a todo humano. Porque como él le fue tan bien con Adán y Eva, él quiere molestar siempre a la humanidad. Para que la humanidad no tome, si acepta a Jesucristo, lo que es de ella. Entonces, nosotros ya sabemos quiénes somos. Nosotros sabemos lo que tenemos que hacer. Y tenemos que estar dispuestos siempre, con la ayuda del Espíritu Santo, siempre pidiéndosela. El pasar rato con nuestro Padre y con Jesucristo. Pero ese rato que pasemos es recordando primero que somos seres espirituales. Que nosotros no somos solamente alma y cuerpo. Alma y cuerpo esto tiene todo aquel que no tiene a Jesucristo. Porque tiene un espíritu, pero el espíritu está muertico. Los que aceptamos a Jesucristo ya somos seres espirituales. Nuestro espíritu tiene vida. Ha nacido de nuevo. ¿Y qué vida es la que viene a nosotros? La vida de Jesucristo. Entonces, ¿puede haber algo más grande que eso? Tener dentro de nosotros la vida del Dios Todopoderoso. No hay nada más grande que eso. ¿Qué anhela el Padre? ¿Qué anhela Jesucristo? ¿Y quién está deseoso de hacer la obra? El Espíritu Santo. De que cada cristiano agradezca esto siempre y sepa quién es, para que el área de su alma vaya siendo restaurada. Porque el Espíritu, al venir el Espíritu Santo a nosotros, oiga, ya es santo el Espíritu. Acostúmbrese a eso, que su espíritu es santo. Ahí no hay pecado ni hay suciedad. Ahora, si usted sigue con los jueguitos del alma y del cuerpo, pues acuérdese que la palabra dice que somos espíritu, tenemos alma y vivimos en un cuerpo. Entonces, se supone que al aceptar a Jesús como Señor y Salvador, que nuestro espíritu ha nacido de nuevo, tiene su vida eterna y tiene todo lo que tiene Jesucristo que vimos que hizo cuando estaba en la tierra. Para que eso suceda, tenemos nosotros que creer, porque ya está dado, porque todo un Dios nos dice hoy: yo los necesito a todos ustedes. Todos son importantes para mí. Y en estos tiempos que se avecinan, que estamos viendo tantas cosas desagradables, la sangre de Jesucristo no ha sido derramada en vano. ¿Pero qué pasa? Para su mensaje, Jesucristo resucitó. Estuvo 40 días enseñándole algo más, mucho más a los discípulos. Porque ellos eran los que lo iban a representar. Tenían que estar preparados. En todas las generaciones, en todos los tiempos, el Señor hizo lo mismo. Entonces, los está preparando para acontecimientos grandes. Porque si grande es el pecado, mayor es la gracia. Y la sangre de Jesucristo no puede haber sido derramada en vano. Esto se lo he dicho otras veces. Y se lo puse de tarea. Hoy vuelvo y se lo pongo de tarea. Hay que coger su momentito y trancarse. Comenzar con una canción de adoración. Si no tiene buena voz, usted le dice, Jesucristo, te puedes tapar los oídos, no te apures. Pero yo te la voy a cantar. Entonces, después, a alabarlo y adorarlo por quién es Él, por lo que Él ha hecho. Pero ya usted va entrando, su espíritu ya quiere hacer la obra completa y comienza a hablar en lengua. Y usted sigue hablando en lengua y si percibe cantar, usted canta. Entonces tiene su momento de decirle al Señor, mira Señor, tu palabra, vamos a coger ahora unos versículos del nuevo pacto, donde tú te manifiestas con el pueblo. Si yo tengo lo mismo que tienes tú, yo tengo que hacerlo igual a ti. Amén. Ustedes saben, porque siempre me han oído, que yo admiro mucho a Pablo, porque hay que admirarlo, a Pedro, a Juan, a todos ellos, preciosos todos. Oiga, pero si tenemos la mente de Cristo, como nos ha sido dada, nosotros tenemos que amar mucho e imitar a los que nadie quería en la tierra, que para Jesucristo eran sus caritas. ¿Quién se atrevía a hablar mal de María de Magdalena delante de Jesús? ¿Quién se atrevió a tirarle una piedra a la adúltera? ¿Quién se atrevió a meterse con la samaritana? ¿O la samaritana media malcriada, contestándole a Jesús de la manera que le contestó? Él se quedó ahí. Porque esa persona, el Señor las amaba. Porque Él dice en su palabra, yo no vine por los sanos. Los sanos no me necesitan. Yo vine por los enfermos. Yo vine por los tristes. Yo vine por los agobiados. Yo vine por a esos que han cometido 1,000,000 de pecados. Pero yo vine por eso. Porque mi sangre, ha lavado los pecados, pasados, presentes y futuros, porque están clavados en la cruz. Pueblo de Dios, hay que tomar eso. Hay que tomar eso, porque eso es lo que lo va a llevar a usted a tener esa relación tan grande con el Señor, porque ya usted sabe quién es. Ya la conversación de ustedes no va a ser un monólogo. Ay, yo sí me he portado mal. Ay, yo esto no sirvo para esto. Ay, he hecho tantas cosas. Ay, cuando tú hablas, mamacita, mamá Sarita habla con todo el mundo, pero es que ella no me conoce. Ella cree como que yo soy buena. Oiga, deje eso no es conversación. Eso no es conversación. Eso es no obedecer al Dios de la gloria y de la victoria. Entonces, tenemos que obedecerlo. Y lo que Él dice que nosotros somos, tú lo dices, yo no me siento así como tú dices que yo soy, pero como esto no es de feelings, sino de vida en el Espíritu, y tú me diste la fe, yo lo voy a creer. Amén. Ese es el vocabulario que quiere el Señor. Ya eso de yo me tranqué y me tranqué 5 horas y fue arrodillado y no había tomado ni agua ni café. Oiga, ¿y qué va a hacer usted con eso? ¿Enfermarse? ¡Enfermarse! Porque ya todo lo hizo Jesucristo. Y ni usted ni yo somos más grandes que Jesucristo. Dirá Jesucristo, ¿entonces tú crees que yo necesité ayuda para tu salvación? No, por eso que yo te mando a que te acuerdes de lo que yo hice. Porque yo lo hice todo. Tú lo que tienes es que tomarlo, y al tomarlo, ser ese verdadero testigo que yo estoy necesitando en la tierra. Amén. Él tuvo 12. Oiga, aquellos 12 eran un desastre. Yo me imagino a la gente cuando veía a Jesucristo que salía con los 12. El de que vio, el de que sabe, pero es que con toda esa recua de gente que él anda. Y él no sabe quiénes son. Claro que Jesucristo sabía. Pero él no vino por los buenos, él vino por los pecadores. ¿Qué hicieron aquellos 12 hombres después del bautismo en el Espíritu? Oiga, Pablo tenía aquella preparación. Pero Pedro era un pescador como los que tenemos en Boca Chica. A lo mejor no había ido ni a la escuela. Pero se paraba a hablar sobre el Señor y todo lo que está en la palabra. Oiga, y eran 500, 3.000 que se convertían. Porque era el Espíritu en él haciendo la obra. Entonces pudieron hacer esa obra tan bella y tan maravillosa. Oiga, usted no tiene ni que contar 2 filas para saber que aquí hay más de 12. Entonces, porque no es solamente llevarle a Jesucristo, es hacerle ver lo que tenemos nosotros por Jesucristo. Porque si usted nada más le presenta a Jesucristo, ¿verdad? Ok, eso está fenómeno. La persona la acepta y está tan contento porque ya ha nacido de nuevo y le espera el cielo, y todo es tan bello. Pero usted no le dice que Jesucristo pagó por todas sus enfermedades, por su pobreza, por todos esos problemas que usted tiene. Usted no le ha dado muchas buenas nuevas. Y usted ve que hay cristianos por ahí todavía, casi llegando a Jesucristo, o casi yéndonos nosotros, que todavía no han puesto una línea divisoria entre lo que viene de Dios y lo que viene del maligno. Oiga, con eso sí se ofende a Dios. Esa sí es una ofensa. Esa sí es una ofensa. No apoderarse de lo que por gracia nos han dado. Entonces, aunque usted se sienta lo que se sienta, como no le estoy hablando que de sentimiento, usted cree lo que dice la palabra y usted la vive. Y se va a sentir más bien que el caray. ¿Por qué? Bueno, porque si usted no tiene pasado, si los problemazos que tiene, él dice que se lo echen a él. Oiga, ¿quién en la vida le ha dicho a usted o me ha dicho a mí, échenme todos esos problemas que yo cuido de eso? Eso nada más lo ha dicho Jesucristo. ¿Pero lo dijo? Pero lo dijo. Entonces, ¿qué quiere? que con el problemazo que usted tenga, usted le diga, bueno, Señor, tú me dijiste que echar en ti.
¡Aleluya!
Amén. Y yo eché. Y yo eché. Y usted se queda echándose fresco. El vecino llega a su casa y sabe los problemas que usted tiene. Y dice, mire, a esa iglesia no voy yo. ¿Dónde va fulano? Tiene 300 problemas. Oye, está sentado en una mecedora con el breco. Pero hay otro que dice, ¿cómo? Yo sé cómo él vivía. Y ahora, míralo, no tiene problema. Él no tiene problema. Los problemas están llegando. Oiga, eso es un monte ya, para cada cual. El enemigo no quiere que recibamos lo que es de nosotros por la sangre de Jesús. Entonces, ¿a quién le vamos a hacer caso? ¿Al enemigo o a Jesucristo? A Jesucristo. Hacer lo que Él dice en la palabra. Lo que pasa es que los cristianos, usted le predica las buenas nuevas, ¿verdad? Como estas que son buenas nuevas. Y entonces salen y le echaron el problema al Señor. Pero no han ido ya por la esquina cuando le han dicho, pero Señor, dame mi problema, hombre, que me hace falta como le hacen falta a los bobos, a los niños. Dame mi problema porque es mío. Entonces, ¿qué? Es soltarlo. Eso es lo que Satanás no resiste. Ver a un cristiano entregándole los problemas a Jesucristo, porque sabe que ese ya lo resolvió. Pero la persona en ese momento es que lo va a recibir. Yo dije en ese momento, me equivoqué. La fe y la paciencia en la Biblia siempre están juntitas. Son las mellizitas, fe y paciencia. Usted manifiesta la fe. Usted cree en lo que usted le está diciendo al Señor o le está pidiendo. Pero tiene que ir acompañado con paciencia. ¿Por qué? Oh, porque en el cielo no hay reloj. Allá no hay tiempo. Aquí sí. Entonces usted pide hoy, cree hoy, y ya usted lo quiere esta noche. Porque usted hizo lo que mamá Sarita le dijo. Y ya esta noche yo lo veo. No, paciencia. ¿Usted cree, Señor? Claro que ya lo tengo. Claro que ya lo tengo. Y aquella viejita viudita, que el propio Jesucristo nos los da de ejemplo. ¿El sobrino había hecho algo? Ay, pero la viejita no quería aceptarlo. Y le tocaba al juez, iba donde el juez. Suélteme a mi sobrino, que ese es un ángel. Usted sabe que para las abuelas, las bisabuelas, las tías, estamos rodeados de ángeles. Entonces, iba todos los días, mañana, tarde. Oiga, y el juez por salir de la viejita, le sacó el de la cárcel al sobrino. ¿Y quién nos da ese ejemplo? Jesucristo. Jesucristo, porque ustedes no hacen lo mismo. Oye, si usted se pasa siquiera una hora creyendo que ya usted tiene lo que usted está pidiendo, ¿le va a pasar igual que la viejita? Que Jesucristo le va a decir al padre, bueno, papá, vamos a salir de este entuerto porque ¿qué va a hacer de nosotros? Que insista, quiere Jesucristo. Oiga, que nada nos detenga. Que nada nos haga dejar de creer que ese Dios que nosotros le servimos es el Dios Todopoderoso. y que con la muerte y resurrección de Jesucristo nos los ha dado todo. Todo. Entonces, recordamos lo que Él hizo por nosotros. No nos olvidamos de lo que Él sufrió. Usted en esos días que se quede, ese rato que se va a quedar con el Señor, se pone a pensar cuando recibió los latigazos, como estudiamos el otro día. Se pone a pensar, okay, ay, esa corona de espinas. Ay, ay, ay. Si usted da ese dolorcito de cabeza, cabecera, que le vamos a hacer dolorcito en fe. Y usted hace así, dice, ay Jesús, pero ¿y por qué yo tengo este dolor si tú pagaste por él? Oye, dicen que te entraron en la cabeza como 3 pulgadas de las espinas, yo no sé qué espinas hay por allá que son así, y le llenaron su frente con eso, señores. Entonces usted la cuela, no, que yo no puedo tener dolor de cabeza. No, me niego a aceptar este dolor de cabeza. Y le dice al enemigo, te vas, porque ya él pagó y yo acepté eso, yo acepté mi sanidad. La vida de todos va a cambiar. Y así como los 12 hicieron lo que hicieron, siendo los discípulos de Jesús, así hará el Señor con todos nosotros y veremos la gloria en la República Dominicana. Amén. No digo que no hay otra iglesia así, no, eso yo no lo voy a decir. Pero, como no es fácil este asunto, a veces no se quiere creer en lo que yo estoy diciendo. Eso es muy bueno para creerlo. Ah, bueno, muy bonito. ¿Y Jesucristo qué? ¿Malo o bueno? Jesucristo no castiga. ¿Usted cree que todos estos ciclones es Jesucristo? No, es lo que el Señor quiera. Porque si el Señor quiere mandar eso, porque se están portando tan mal, que lo mande. Oiga, Él no manda nada malo. Hay uno que vino a destruir, a robar y a matar, que se llama Satanás. Ese sí lo hace. Porque en la barca, Jesucristo se durmió. Se quedó dormido, cansado su cuerpo de ese trabajo que tenía tan grande, continuamente haciendo la voluntad del Padre. Se quedó dormido y ya usted sabe a aquellos discípulos cómo se pusieron. Mira, yo me imagino, porque si vimos las olas en este, cómo no sería que estaba aquella barquita y se movía y las olas y ahí había de todo y ya los discípulos estaban con miedo. Y van Jesucristo, pero Jesucristo, tú no estás yendo, tú no estás viendo. Jesucristo mira que los mira, ajá. Y yo no le da, y ustedes no pueden hacer lo que yo hago, si ustedes son mis discípulos. ¿Y qué hizo Jesucristo? Le dijo al viento, ay gracias viento, porque es que tú vienes de mi Padre, y mi Padre necesita probarme para ver si yo puedo hacer la obra que Él me mandó. Jesucristo reprendió el viento. Porque sabía que ese viento tan terrible y esa tormenta venía del enemigo para que él no cumpliera su misión. Entonces, esa línea entre lo que es del Señor y lo que es del enemigo y lo que es de nosotros, tenemos que ponerla. Y cada vez que tengamos comunión, Santa Cena o partición, saber que es en memoria de lo que Él hizo. En memoria de lo que Él hizo. Como le dije ahorita, Cuando usted lo tome, eso es lo que usted va a decir. Estoy comiendo este pedacito de pan recordando lo que sufriste, Jesucristo, en la tierra. Oiga, en la calle de las amarguras le tiraban escupitazo en la cara, le dieron golpe, le decían loco. Eso es grande al Hijo del Dios viviente para salvarnos a nosotros. Y nosotros no nos vamos a aprovechar de lo que por Él tenemos. Entonces, usted hace esto en memoria de Él. Porque cada día su espíritu estará más desarrollado. Porque acuérdese que esto que vemos en nosotros es el cuerpo exterior. Nosotros tenemos un cuerpo interior. Y ese es el verdadero hombre. Es el verdadero usted y yo. El hombre interior. Entonces, a ese es que le tenemos que hacer caso. Y cada día más, el mundo espiritual, la comprensión para las Escrituras, la sabiduría de Dios saldrá de nosotros. Porque en nosotros está todo lo que tiene Jesús. Hay que creerlo. Pero si lo creemos, vamos a ver la gloria de Dios. Entonces soy gozoso y contento. Así como salió el pueblo judío. Salió contentísimo. ¿Pero qué pasó? Bueno, ¿qué pasó? Que entonces vinieron los problemas y el pecado. Y dieron vuelta en ese desierto, compadre, por años. 44 años dando vuelta. ¿Por qué? Porque no creyeron. Entonces nos está diciendo a nosotros hoy, no, es que yo los necesito. No es que si ustedes quieren o ustedes no quieren, es yo que los necesito, le está diciendo el Señor. Hay una cita que me gustó mucho, o me gusta mucho, y la vamos a ver. En la página 1184, Romanos 11, aquí está hablando de un remanente, de remanente de Israel. Israel en lo natural es su pueblo amado, pero nosotros somos también su Israel. Por eso hay que amar al pueblo judío. Hay que amarlo. Y dice el capítulo 11. Por lo tanto pregunto, ¿acaso rechazó Dios a su pueblo? De ninguna manera. Yo mismo soy israelita, dice Pablo, descendiente de Abraham, de la tribu de Benjamín. Dios no rechazó a su pueblo al que de antemano conoció. ¿No saben lo que relata la Escritura en cuanto a Elías? Acusó a Israel delante de Dios. Señor, han matado a tus profetas y han derribado tus altares. Yo soy el único que ha quedado con vida y ahora quieren matarme a mí también. ¿Y qué le contestó la voz divina? He apartado para mí 7,000 hombres, los que no se han arrodillado ante Baal. Pase lo que pase, habrá pueblo de Dios en la tierra. Amén, amén, amén. Así también hay en la actualidad un remanente y su raya escogido por gracia. Y si es por gracia, ya no es por obra. Porque en tal caso, la gracia ya no sería gracia. En la página 1185, versículo 25. Hermanos, quiero que entiendan este misterio para que no se vuelvan presuntuosos. Que hay muchos cristianos que, ¿cómo digo? No acepta a Jesucristo. Oiga, no hable del pueblo judío, esa es la niña de sus ojos. Este misterio, para que no se vuelvan presuntuosos, parte de Israel se ha endurecido y así permanecerá. Si hubiera un punto ahí, usted podría decir, eso lo sabía yo. Eso lo sabía yo porque ese pueblo no quiere saber de Jesucristo. No hay punto, subraye. Se ha endurecido parte de Israel y así permanecerá, subraya, hasta que haya entrado la totalidad de los gentiles. Nosotros, todo es porque nos lo han contado o lo hemos leído en la Biblia. Jesucristo era judío, entonces no lo quisieron. Y todavía hay mucha gente que no lo quiere, aunque hay muchos que ya son mesiánicos. Pero él nos advierte, después que los gentiles se conviertan en un abrir y cerrar de ojos, se van a convertir todos los judíos. De esta manera, todo Israel será salvo. Como está escrito, el Redentor vendrá de Sion y apartará de Jacob la impiedad. Y este será mi pacto con ellos cuando perdone sus pecados. Con respecto al Evangelio, los israelitas son enemigos de Dios para bien de ustedes. Pero si tomamos en cuenta la elección, son amados de Dios por causa de los patriarcas. Subraya, porque las dádivas de Dios son irrevocables, como lo es también su llamamiento. De hecho, en otro tiempo, ustedes fueron desobedientes a Dios, pero ahora, por desobediencia de los israelitas, subraya, han sido objeto de su misericordia. Oiga, tenemos que agradecer eso, porque fue porque el pueblo judío no lo aceptó, y nosotros lo aceptamos. Pero si el pueblo judío lo hubiera aceptado todo, ¿sabe dónde estaríamos nosotros? Ha sido objeto de su misericordia. Asimismo, estos que han desobedecido recibirán misericordia ahora como resultado de la misericordia de Dios hacia ustedes. En fin, Dios ha sujetado a todos a la desobediencia con el fin de tener misericordia de todos. Esto va junto con lo que hemos hablado. ¿Por qué va junto? Porque hoy es un día muy especial. Hoy vamos a recordar cómo fue desbaratado su cuerpo y cómo derramó hasta la última gota de la sangre preciosa para que nosotros tuviéramos su vida, para que nosotros tuviéramos lo mismo de él. Pero los gentiles tienen que saber que tienen que amar a los judíos. No creerse que son la última Coca-Cola en el desierto, porque no es verdad. Si ellos todos hubieran aceptado a Jesucristo, ¿sabe Dios dónde estaríamos nosotros? Va con esto, porque tenemos que vivir a través del amor. El Señor dice en su palabra que hay una corona especial para los que aman al pueblo judío. Así es que todos los cristianos tenemos que llevarnos de eso también en la Biblia. Nos manda amar los judíos. Amar ese pueblo como ninguno. Como ninguno. en fortaleza, en todo. Yo no era muy mayorcita, era ya una, cuando ya iba a comenzar la adolescencia, que llegaron aquí los judíos, que fue un acto muy hermoso de Trujillo. Les dio alojamiento en Sosúa. Oiga, qué gente laboriosa. Uy, aquí había unos helados ricos y lo hacían ellos. Aquí habían unos zapatos preciosos, ellos lo hacían. Aquí se comía la mejor. No he vuelto a probar salchichón, ¿es como es? Ese queso. Todo lo que hacían los judíos. Los pintores, ya ustedes saben, aprendieron mucho con los pintores judíos. Entonces, nosotros vamos, yo no, ustedes, porque yo los amo en cantidad. Y los amo tanto que el Señor me ha dado regalo de una familia judía, que es parte de mi corazón. Entonces, ya ustedes saben, no estar creyéndonos que, sí, no. Hay que amar el pueblo judío, es importante, se van a convertir todos, y pobre de aquel que digan, ¡ah! Y se van a convertir todos, y a mí que me dio tanto trabajo. Eso lo dispuso el Señor. Al tomar de este pan, al tomar de este jugo de la vid, de nosotros va a salir todo lo bueno que el Señor nos ha dado, que es todo lo de Él. Lo primero, el amor. Que nadie salga hoy de aquí teniendo algo contra un hermano. Perdonándolo con el perdón de Dios. Y amándolo con el amor de Dios. Y si son esposos, que se atreva el esposo o se atreva la esposa a hoy abrir su corazón, pedir perdón y quiero seguir caminando contigo, porque eso es lo que quiere el Señor. Y para que esas bendiciones salgan de nosotros, tenemos que hacer lo que dice la palabra. Así es que sabemos que hoy es un día especial, especialísimo. Cuando le dije al Señor esta mañana, bueno, entonces vamos a buscar la cita, me quedé así. Me puse a leer un libro que tengo. Y en el libro me salió, me lo dijo claro, no, si es que tú no vas a leer, ¿no? Tú vas a hablar. Tú vas a hablar. Porque ese pueblo que es mío, yo quiero que reciba todo lo que yo le he dado. Yo quiero que donde quiera que vayan sepan que es mi pueblo. ¿Por qué? O porque lo ven, que en ellos se manifiesta todo lo mío que yo les he dado. Así es que quiero que hoy le hables. Ya les he hablado. Ahorita vamos a recibir ese pedazo de pan y ese jugo de la vida, sabiendo que es en memoria de lo que Él hizo. En memoria de lo que Él hizo. Que no nos podemos olvidar nunca, nunca, nunca de lo que Jesucristo hizo. Oh, gracias Padre, gracias Jesús, gracias Espíritu Santo. En el nombre de Jesús, amén.